¡Vámonos!
Como Isabel esté con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel Cielo. Buenas tardes, Raúl Campeón.
Buenas tardes, querido compañero.
Buenas tardes, Raúl Álvarez.
Buenas tardes.
¿Qué tal, campeón?
Bien, bien. Aquí intentando arreglar esto.
Buenas tardes, Beatriz Cielo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos.
Hola, buenas tardes, Eloy.
¿Qué tal, David, campeón?
Buenas tardes, Eloy, ¿qué tal?
Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Eloy, ¿cómo estás?
Y buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
El primero está ahí abajo.
Bueno, pues vamos a empezar con la introducción. Pero no sé.
La introducción es tuya, campeón. Eloy, como los profesionales, llega aquí a última hora.
Los teléfonos, la web. Teléfonos, la web.
Si nos queréis llamar en directo, ¿dónde nos tenéis que llamar, Eloy?
Sí, el teléfono de la radio es 91, prefijo, 693-3892.
¿Y si nos quieren visitar en la asociación?
Y si nos quieren visitar la asociación, pues es la calle Isabela Católica.
Sin número.
Sin número.
También nos puedes escribir un email.
Efectivamente.
A la hora de asaf, arroba
de asaf,
gmail.com.
Gmail.com.
¿Facebook? ¿Tenemos Facebook?
Facebook tenemos.
Y se llama el programa, ¿no?
La hora de la verdad.
Ahí estamos. Y por último, nuestro querido Twitter, que es muy nuevo.
Pues ahí estoy perdido. Claro.
Estoy yo, Eloy, no te preocupes.
Tenemos Radiosar, si queréis seguirnos en Twitter. Arroba Radiosar.
Bueno, pues queridos oyentes y compañeros y voluntarios, vamos a empezar con la sección No eres el único. Querido Félix, adelante.
Hola, buenas tardes, queridos compañeros. Pues quería decir unas cuantas cosas. Quizá voy a resumir un poco, pues si no se me va a echar el tiempo encima. Es sobre la discapacidad de las personas. Las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a numerosas barreras para poder y sentarse en la de manera competitiva en el mercado. Luego viene prejuicio social, problemas de accesibilidad, un sistema educativo que no las contempla y empresas que no están preparadas para recibirlas. Yo no sé esto que que deciros, deciros solamente que si hay empresas que los conceden varios contratos a estas personas, pero se frenan un poco cuando es un poco psíquica. Y me parece que ya lo comentamos en su día algo de esto, ¿no?
Sí.
Yo, sin ir más lejos, mi caso es... decidí estudiar lo social para cambiar de trabajo y no ser un robot, por decirlo. No tengo nada contra los robots, para nada. Pero no tener que sacar una producción todos los días y un número, y un número, y un número. Entonces decidí estudiar algo social y quería infantil, pero en infantil no me cogieron y estudié animación. Y ahora que estoy haciendo las prácticas de animación, me he dado cuenta que no me van a coger en mi vida. Teniendo la misma vida, en mi vida no me van a coger, porque...
Eso es el estigma.
Sí, pero porque, a ver, la empresa se lava las manos. Yo donde estoy, o en cualquier aspecto que sea de lo social, mientras que no sea enfermedad mental, no voy a poder trabajar. Si es con niños, un enfermo mental trabajando con niños, imposible. Imposible, porque no. Porque cuando la empresa vaya a ver mi contrato y mi monovalía, claro, va a decir, ¿qué tipo de monovalía tienes? Enfermedad mental, olvídate.
Sí, sí, ya te llamaremos, lo típico.
La prueba de realidad.
Y la...
En lo social está imposible.
Sí, sí.
Pero para eso te referías, por ejemplo, a las empresas que las subvenciona el gobierno para que contraten a gente con dificultades físicas y psíquicas y todo eso, ¿no?
Sí.
No es así. Tienen un tanto por ciento menos de impuestos. Claro. Sí. Y la empresa que no tiene, lo vi el otro día en la tele, según he oído, dicen que la empresa que no tiene minusválidos tiene que pagar al Estado un dinero.
Hombre, pero eso es porque a cada empresa la solicitan como mínimo un mínimo porcentaje de gente.
Eso es lo que había ido yo. Esta información no está contrastada, pero lo que había ido yo es que toda empresa tiene que tener como mínimo un 3% de minusválido. Y entonces, lo que he oído, la última noticia que he oído, que no lo he investigado, es que los que no tienen nada de minusvalía pagan un tanto por ciento al Estado por no tener gente de minusvalía.
Sí, pero eso a lo mejor en empresas grandes es más fácil. Para una empresa a lo mejor que tienen 10 personas, dalo por imposible, porque las empresas familiares realmente contratan a quien quieren. Siendo una empresa grande, van seleccionando y tú me gustas, tú no me gustas, y a lo mejor ahí puede caer alguna persona.
No, porque quizás sea, yo creo que las personas, o sea, las empresas grandes, donde más dificultades puedan tener, porque son, piden, no sé si es un 2% de...
Un
3.
Sí, depende de cuántos trabajadores tengan.
Sí, depende de los trabajadores que tengan, piden un 2%, un 3% de personas con discapacidad. Y el hecho es que no se está llevando a cabo.
Sí, mira, yo ya no quiero intervenir más, pero bueno, en el CRL, cuando estuve en el CRL, pues llegó un chaval y nos dio una charla. Dice, mira, yo me dedico a esto, yo soy un tío que va a las empresas y pregunto a ver si tienen minusválidos. ¿Que no tienen minusválidos? Yo me encargo de que vaya gente que tenga minusvalía. Dice, pero no se os ocurra nunca decir que tenéis enfermedad mental, porque si no... No vais a trabajar.
Pero si les contratan por obligación, ¿les van a tratar igual que
a... Sí, pero a ver, prefieren contratar a un minusválido físico o psíquico que a uno con enfermedad mental, por el estigma, por el miedo, por el no conocer.
Yo quería preguntar si te pueden multar, no sé dónde lo escuchen, no estoy seguro, si no dices nada en tu currículum o en la entrevista de tu enfermedad mental.
No.
Si
creo.
Luego lo descubren.
No creo. No creo que te puedan multar. Multar no, que te echen a la calle por mentir. Con los curias.
No deberían, ¿por qué no? Porque una persona con un problema psíquico o algo es igual que cualquier otra persona. Tampoco hay que hacer discriminación ahí.
Sí, pero en mi caso tengo la minusvalía y entonces al hacerme el tipo de contrato con minusvalía, en los papeles se ve reflejado qué tipo de enfermedad minusvalía tienes. Y entonces ahí está el problema. Si no, yo no me importaría trabajar, poco a poco trabajar y ya está. Pero bueno, es lo que es.
¿Alguno de vosotros también ha tenido algún problema en el trabajo?
Yo sí tuve una vez un problema por el trabajo. Uh-huh. Fui a una empresa pedían conductores con minusvalía. Cuando tenía yo la total, la que tenía que trabajar, vamos, y fui a pedir trabajo ahí me dijeron que sí, que me iban a coger y tal, pero con tal que vi que estaba leyendo hasta donde estaba puesto de la discapacidad, me dice, bueno, ya te llamaremos. Y hasta la fecha, nada, no conseguí nada. Bueno, sí conseguí que hubiera otro persona más con el estigma. Luego hay un caso de, según los datos de la encuesta nacional de personas con discapacidad, en el 2005 una de cada tres personas con discapacidad no ha accedido al umbral mínimo de educación. El 9% no sabe leer o escribir y solo el 17% terminó sus estudios secundarios. No llama la atención entonces que las cifras oficiales indiquen que el 68,4% de esta población se encuentra inactiva, mientras que el 4,7% está desocupada, o sea, sin posibilidad de conseguir un empleo.
O sea, que ya no solo el trabajo, sino que no tiene acceso a la educación muchas
claro,
veces.
Claro, no tiene.
Sí, es un gran problema porque no, o sea, existen colegios especiales, sí. Pero no se trata como se trata. Yo ahora estoy haciendo un proyecto educativo con una fundación y me han pasado, bueno, estoy recopilando información y hay un centro en Alicante que está haciendo un nuevo programa, se llama PCP, que es Planificación Centrada en la Persona. Entonces él se basan en la teoría de que todo tipo de orfanato o centros de niños deficientes, que son muy chiquititos, que encima han sido abandonados, o sea que no tienen
ninguna parte,
imaginaos el papelón, son completamente directivos, o sea, es más carcelario que otra cosa el ambiente. Entonces tienes que comer, hacer no sé qué, etc. En el momento en que a una persona que ya tiene sus dificultades deficientes no le das opción a elegir, a pensar por él mismo, a tomar sus propias decisiones, que eso se puede hacer desde muy pequeño, y yo creo que es básico, pues le anulas y en un futuro evidentemente llega peor.
Pero Nacho, eso como dices tú, yo sé de que hay muchas escuelas, especialmente para esa gente, de que le vienen a recoger, por ejemplo, todos los días por la mañana, a primera hora en autobús y a lo mejor llegan casi a la hora de cenar. Y es que se tienen allí todo el día, y eso equivale que allí les tienen que dar clases, aunque no sea un ritmo normal, sino que a lo mejor el ritmo más tranquilo para que lo vayan aprendiendo poco a poco. Y era igual a las edades, lo mismo van niños de 4 años que van gente de 40, 50, 60 años.
Pero el problema de estos casos es que a lo mejor el niño en captar la idea de vestirse, en vez de hacerlo a los 3 años, pues lo llega a hacer a los 6 años. Pero al final lo aprende. No hay que desechar porque tarde 3 años más. Entonces sí, una educación especial sí, pero individualizada y con grupo. Y también depende mucho de qué, con qué gente dé, con qué amigos dé, si los amigos tiran de uno, si tiran del otro. Entonces, que no hay que tener prisa en la vida por llegar el primero a hacer esto. Cada uno tiene su ritmo y cada uno. Que al final todos llegamos al mismo sitio y ya está.
Eso quería decir, la cuestión es que llegue. O sea, el problema ya no es solo que no le den claro. tiempo, sino que lo hagan por él constantemente. La claro. protección se da muchísimo en familias.
Claro.
Y ya no solo en familias, ya cuando ya te digo, estos chavales que ni siquiera igual tienen familia, se les hace todo. Se les dice, se les da de comer, incluso.
Pero ese es un problema que tiene la minusvalía.
Claro.
La minusvalía se piensa que por ser minusválido ya tienen que hacer todo. Y mucha culpa la tenemos nosotros, minusválidos, por decir, me tienen que hacer esto. Hay casos y casos, ¿sabes? Cada uno tiene su ritmo, eso está claro. Pero, ¿qué cosa más bonita hay que poderte coger, levantarte por la mañana, darte una ducha, vestirte tú tranquilamente, afitarte y hacerlo tú todo?
Independencia.
Sí, independencia. Sí. Es a lo que vamos, que la vida es independencia. ¿Sabes? Compartir, pero independencia.
De todas maneras.
Sí, perdona. Sí, pero estamos yendo a una cosa que, por ejemplo, nosotros nos podemos desenvolver algo mejor, ¿no?
Sí, tenemos la suerte que sí.
Tenemos la suerte que nos podemos desenvolver, pero me dice aquí un artículo: dice, los chicos con discapacidad no están en la universidad porque no terminan en el secundario. Mandarlos a estudiar genera muchos gastos y como la mayoría de las personas con discapacidad son pobres, se les complica aún más. También hay que derribar muchas barreras culturales de los padres y de las personas con discapacidad que no tienen fe en sí mismos. Sostiene Betty Pellizzari, directora de la Universidad de la ONG, dedicada a proveer un cambio de actitud con respecto a la discapacidad para la generación ejercicio de una ciudadanía activa.
Pero sí. Yo de eso no tengo ni idea, pero ¿para eso no hay centros especiales gratuitos o algo? ¿Para ayudar a esa gente?
Para gente muy desfavorecida existen centros, sí. que es lo que yo comentaba, sobre todo niños que no tienen padre familiar, en los que se llevan unos métodos, pues es un poco arcaicos, que están muy bien, evidentemente, porque, uh-huh. Y sobre todo lo lleva la iglesia, es curioso, pero financiación pública y poca, en ese sentido.
Sí, pero claro, la educación no es hacer lo que yo diga, es enseñar a hacer
lo que tú quieres.
Es tu educación, y al final es como nace, o sea, como aprenden esos niños. Si tú le enseñas una manera de hacerlo, no, ellos lo que tienen que llegar es a conseguir hacerlo como a ti te parece que es correcto. A ver, yo estoy de acuerdo con todas las educaciones, pero sí, no me refiero a pegar ni nada de esto. Me refiero a hay educadores más rígidos, hay educadores que dan más mano ancha. Y yo pienso que el compaginar una cosa con otro, con la otra, es lo correcto. O sea, si tú llegas a un niño y le explicas, mira, ahí están normas, no se cumplen, me pongo rígido y aquí no se mueve ni Dios. Que le das más mano ancha porque se están portando bien, pues adelante, le explica más cosas o... Al niño lo que tienes que hacer es cambiar el chip y punto. Y al minusválido, pues le tienes que acompañar hasta ahí. Que le tienes que ver que él lo intenta hacer. Que no lo consigue hacer, le ayudas. Al día siguiente, ha llegado un poquito más allá. Uh-huh. Pues cuando no pueda más, ayudarle.
Pero eso es lo que te decía yo antes. A una persona, aún así, es que no le puedes dar todo hecho. Le tienes que ayudar simplemente. Para que se le das todo hecho, entonces, ¿cuándo no se va a poder valer nunca por sí mismo?
Claro.
Sí. El problema también de eso es que los centros de los que hablábamos, a los 18 años cumplen la mayoría de edad y legalmente no, nadie tiene que ocuparse de ti. Muchas veces a los 18 años se le echa el centro a una persona que se la ha estado haciendo todo durante todo el tiempo, se le echa el centro.
Ah, porque legalmente a los 18 ya puedes hacer una cosa por ti solo.
¿Qué capacidad tienes ahí adelante? Ninguna. Entonces es complicado y lo triste es eso, lo que hablas tú de la pobreza, al fin y al cabo es un ciclo vicioso.
Sí.
Si tienes algún tipo de discapacidad, etcétera, por X motivos acabas.
Sí, en el periódico, no sé si lo he leído o me lo dijo Félix, creo que lo he leído, ¿no? En un periódico estado estirada gratuita, que el minusválido tiene más posibilidades de quedarse sin hogar, que es un círculo vicioso, al igual que empezar en alcohol y todo esto, pues el minusválido es lo mismo. Como empieces con la minusvalía y no tengas una familia estable, tienes mucha más posibilidad de acabar en sin hogar.
Ante eso yo creo que tengo algo que decir. Hace poco en el Canal 4 vi un programa en el que daban esa explicación de que había varios minusválidos, ya no físicos sino mentales, que les metían con una cuidadora durante 3 años en un mismo piso y convivían entre ellos. Ellos hacían la comida, ellos limpiaban la casa, ellos tenían en teoría su trabajo aparte de ello, nada más que se veían durante las horas de las comidas. Vale, ya eso aparece, son como residencias que hay en toda España, pero claro, que para contratar plaza para allá y que te soliciten, mejor son 20 personas por ciudad las que necesitan y se presentan fácilmente 300 o 400. Es un porcentaje muy bajo, pero algo es por lo menos.
Esos son los pisos tutelados, ¿no?
Sí.
No
me equivoco.
Sí, pero claro, que te ayuden está bien, pero que aprendas tú a hacerlo. Es el trabajo, el minusválido, hay muchos casos, pero... Y hay muchos trabajos, es que, no sé, es muy difícil.
Sí, explicar, pero... también pasa una cosa que, por ejemplo, la gente no lo quiere, aparte de que dicen, ¿qué pasará? ¿Qué me podrá hacer? ¿No? Yo creo que también cogen y dicen, bueno, esta persona va a estar mucho tiempo en el médico y me va a perjudicar a mí cojo a dos personas en vez de decir su capacidad por trabajadores. Es de 10, pues cogen a 2 personas o 3 y ya con eso están justificados.
Pero es que el trabajo hoy en día no es como se... Yo pienso que no se debería trabajar como se trabaja, o sea... tú vas a la empresa te pone sus normas, las compartas o no... A ver, el que trabaja es el que mejor sabe cómo se hace ese trabajo. El minusválido que trabaja y consigue 10 menos, ha conseguido 10 menos... que se lleve menos motivación o menos dinero, pero que vaya con la misma tranquilidad, que no tiene menos valía. O sea, que el caso es ir, sacar una producción, pasar el rato, estar, y la motivación que consigues con ese mismo válido que está trabajando y se está sacando, aunque sea 200 euros menos que el compañero porque hace más producción, pero no te miran con esa cara de comerte, te voy a echar como no consigas esto.
Claro, sí, estamos ahí en la competencia de producción,
claro.
Estamos, o sea, es que si no vamos a la base, ¿nos educan para qué? Para culturizarnos, para buscar propias ideas, no, para probar exámenes, claro. Punto, pelotas, nada más.
Y es lo que, ha dicho David, que por ejemplo, aunque cobre más o menos, eso al minusválido no le importa, lo que le importa es cómo le traten.
Exacto.
Cómo le traten en ese sitio y cómo esté con los compañeros o monitores. Eso vale mucho, más que el dinero.
Sí, y yo retomando lo que decía Nacho, uno de los fracasos de la educación hoy en día, sobre todo en los adolescentes, es que el adolescente cuando quiere algo, lo quiere ya. Y lo quiere ya, ya. Y los estudios es mucha paciencia, mucha psicología de no entender lo que dice, pero entender lo que quiere decir, en vez de decir lo que tiene que decir. Es que es un círculo vicioso que espero que se cambie poco a poco, pero es difícil. Y por eso muchos adolescentes dejan de estudiar porque no aguantan al profesor, o porque dicen, es que no me entero de lo que me quiere decir. Cuando le está diciendo lo que...
Señor David, perdone, a lo mejor... Sí, no. A lo mejor el profesor les aguanta a ellos, vete tú a saber.
Sí, también puede ser el caso, que el profesor se le atraviese a un alumno y no lo aguante.
Bueno, así... No es que los estudiantes muchas veces no lo entiendan. Es que muchas veces es imposible entender al mismo profesor.
También.
El problema es que no se entiende al estudiante las necesidades de ahora. Si es que está colapsada la educación. O sea, no es cuestión ni del profesor ni del estudiante. Es de cambiar desde cero. O sea, ¿por qué nos siguen dando las mismas clases magistrales que no te van a servir para nada? O sea, no participa el alumno para nada. ¿Cuánto índice de hiperactividad y atención? ¿Qué cojones es eso?
¿Yo?
O sea, no es normal que crezca tanto.
Yo personalmente, si diera clases en la educación, yo cogería al grupo y le preguntaría, ¿qué tal habéis dormido?
¿Claro?
Y a partir de ahí se abriría un abanico de conversaciones y ya hablarías del tema de historia, por ejemplo. Pues mira, este personaje en la historia hizo tal, pues me acuerdo de este, no sé qué, no sé cuánto, apuntar esto, en mi año, no sé qué, no sé cuánto, es conseguir que captarle la atención e ir introduciendo poco a poco cosas matemáticas o educación o historia o lo que sea. Es no es coger, yo preparo el libro, cha, porque no es así.
Es imperativo, es total, es esto, porque sí, en el momento en que tú haces algo por interés o participas en algo, o sea, se te queda mucho mejor la experiencia, es una mejor vida de aprendizaje.
Sí, además que los adolescentes y la sociedad. Sí, y además que los adolescentes y la sociedad tiende a interactuar, o sea, a conseguir una respuesta y de lo que ve y participar él. Por eso la tele cada vez tiene menos éxito entre los adolescentes y la juventud. Por eso internet tiene, porque consigue respuesta. El videojuego, ¿por qué? Porque consigue respuesta. El móvil, porque consigue respuesta.
Inmediata,
y porque da...
Inmediata, recompensa,
claro.
Inmediata.
Entonces...
Tú ves cuántos chavales saben estar solos en una mesa tranquilamente o en su cuarto pensando. Nada, no queda eso. Es más, incluso cuando estás en paná en clase, yo me acuerdo que eso me fastidiaba, yo estaba en paná en clase y me daban un toque de atiende. Y es como, no sabes lo que estaba disfrutando yo en mi mundo, incluso igual pensando en lo que me estás diciendo.
Claro, y si tú...
Se va a quedar mejor.
Y si tú llegas a ese chico y le preguntas, ¿qué estás pensando? A lo mejor
¿claro?
ya le has captado, lo que está pensando. Y dices, pues a partir de ahí ya se abren abanicos de no tengo que llevar este libro página por página. Sí. Sino,
pues es que también es cierto, no es cuestión de los educadores, porque hay cantidad de educadores, estoy seguro, que quieren cambiar las cosas, pero acabas, claro, no puedes contra el sistema. O sea, es que no puedes tú cambiar nada, pues te desilusionas. Y así vamos.
Y luego también está, volvemos otra vez al término empresa, trabajador. Que por ejemplo la que sí cumpla con las normativas y la que no también debería de poner a una persona como un profesional para también saber cómo llevar a esa persona, porque puede tener un periodo de crisis, un momento, y si a lo mejor se la ataja se queda ahí solamente.
Sí, eso. Los recursos humanos podría perfectamente haber un departamento.
Claro, en recursos humanos son psicólogos.
Eso.
¿Y por qué no con esa persona tener 10 minutos a la semana o 15 minutos y tener un seguimiento, sí, yo estoy de acuerdo perfectamente. Mm. Pero igual que para eso, con cualquier conflicto que haya en la empresa entre dos o cualquier problema grave que tenga un trabajador, todo, pues tener un apoyo de un psicólogo. Un psicólogo no es alguien que te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, te va a apoyar, te va a preguntar y te va a intentar que tú consigas la respuesta. Eso es lo que hace un psicólogo.
Sí, pero ya es lo que dices tú, que parece que no, pero te anima.
Claro,
te
sí.
Entras con una idea, por ejemplo, al psicólogo, entras con una idea y sales con otra muy...
Claro, sí, porque te sientes escuchado. Claro. Te sientes escuchado, ya no es solo tu problema, es el problema compartido.
Compartido.
Ya es... tienes otro punto de vista, pero la solución la tienes que encontrar tú, y sí, la solución sí. Es el tiempo.
Sí, es lo que da el tiempo. Bueno, y de tiempo se basa este programa. Sí. No me ha dicho nada, no me han dicho nada, ni no ha querido decir, pero...
Ya no tenemos tiempo.
Ya no tenemos tiempo no. Material para esto.
Perdón. Vamos con un poquito de música y que sea buena, ¿eh?
Vamos a ver si os gusta esto un poquito. Vamos a ver si os gusta...
Ponme algo de extremo, por favor.
Pero ¿por qué estás encendiendo la luz, tío?
Era acabar el cuarto baño.
Mientras menos quieres que se te note, más se te nota la intención. Mientras más lo quieres meter pa' dentro, más se te asoma el corazón, el corazón. Cada noche hay una fiesta, la organiza Lady Luna. Para entrar solo hace falta que acredites tu locura. Y bienvenido a nuestro circo, a nuestro humilde teatro, donde hay actores con guiones y otros van improvisando. Este desfile de bohemios, a esta promoción de abrazos, donde se recitan sueños mientras que se agota un vaso. Cada loco tiene un tema, un objetivo y un tequila. Aquí todos los asientos están en primera fila para poder ver a Romeo decirle a Julieta: corazones indomables, alcapones de boquilla, dulcineas y quijotes, todos con carne de artista. Bienvenidos sean todos los que viven de ilusiones, trovadores de la noche, ocupen sus posiciones para poder ver a Romeo decirle a Julieta: vengo todo revolucionado, vengo con ganas de fiesta, vengo echándole carbón a este barquito de vela, vengo con ganas de verte, de comerte la boquita, vengo disfrazado de lobo y tú eres mi caperucita. Vengo revolucionado, vengo con ganas de fiesta, vengo echándole carbón a este barquito de vela, vengo con ganas de verte, de comerte la boquita, vengo disfrazado de lobo y tú eres mi caperucita, como dijo un viejo sabio.
Te vas a dejar sordo.
Ahora se
escucha. Venga, chicos.
Bueno, querida gente, querido público, bueno, yo antes no quiero parecer un pelota, pero bueno, a lo mejor quién sabe. No, pero quería preguntarle, a ver qué tal se encuentra a gusto usted aquí.
Muchísimo, sí, sí.
¿Qué le parece el programa?
Pues creo que está bien que os den la oportunidad de tener un programa de radio, que sigáis así, que lo mismo algún día conseguís que os emitan en directo, porque es en directo o es por internet, ¿no? Pero no hay
¿Y por directo? Pero no FM.
Claro, claro, pues eso es lo que me...
Algún día pasaremos las ondas.
Algún día, sí, sí, yo creo que sí, ¿no?
Está cerca.
Pues nada, me alegro de saber. ¿Eres voluntaria? ¿Qué taller eres?
Inglés. Este año inglés y el año pasado revista.
¿Tu tercer año?
Este, el segundo.
Ah,
segundo, sí.
¿Y qué ha pasado con Olga, de la chica de inglés, de antes?
Pues Olga creo que se ha ido de viaje, ¿no? Se ha ido un año a algún sitio.
En México.
Sí. Olga vive en México, Gustavo.
¿Se está suplantando o no?
Estoy suplantándole el sitio, su paradero, manteniéndoselo caliente para cuando venga.
Ah,
venga,
quítaselo.
Sí que sufre mi sueño.
Seguro que se está yendo, Olga. Y si no, nos irá. O sea, que un saludo a Olga, ¿verdad?
Sí, desde aquí. Seguro que lo más probable es que nos oiga.
Y al marido y a la familia, claro.
Y que cuando quiera que vuelva, que yo le dejo el puesto de profesora.
A darle el paso, saludar a esta bellísima persona que es Raúl Molina. Pues... ¿Qué tenemos, Raúl?
Bueno, primero nuestra sección de deportes, ¿no? Por lo que veo y adivino en tu cara, ¿no? ¿Es así o no?
Hoy me he llevado una buena noticia esta mañana, no me lo esperaba. Leí en el AS que Energy, que ayer fue a mi casa un técnico y me lo sintonizó en mi televisión. Me sintonizó Energy de Tele, que pertenece a Telecinco, y van a retransmitir este año en las pruebas del Campeonato de España de Velocidad, el C de motociclismo.
¡Ole! ¡Ole! Bueno, yo creo que hay algo muy, muy, muy importante que tú y yo tenemos entre manos, algo que nos ha tenido en vilo durante 15 días.
Eso, yo no me he tragado todos los programas.
Algo que noche a noche hemos esperado a las 9 y media para tener un resumen de una hora y media o una hora en Teledeporte. ¿Qué es ese algo, querido compañero?
Es, querido compañero, el Dakar.
¡El Dakar! ¡Buah! Increíble carrera, ¿no?
Impresionante este año.
La carrera más difícil del mundo, el rally más difícil del mundo, y como siempre ha habido muchos altercados. Yo creo que, bueno, yo por mi parte esta vez algo muy pelín disgustado estoy, ¿no? Por estos resultados que hemos tenido. ¿Podemos contar con la clasificación, querido compañero Eloy? ¿Qué pasó en moto? ¿Qué pasó? Cuéntame, porque si lo cuento yo creo que voy a llorar. ¿Qué podemos contar con lo que pasó?
Sí, no, bueno, pues que en motos la organización, bueno, el ganador fue Cyril Després y segundo marcó Marc.
¿Francés?
Pero que a este francés realmente la organización le ha beneficiado. Pero bueno.
Yo diría que más que beneficiado hemos tenido un poquito de cara, ¿no? Contamos un poquito lo que ha pasado, un poquito resumido. Lo que pasó es que, bueno, en un tramo de la carrera todos los pilotos de moto quedaron encallados en una zona de barro y nuestro gran querido español junto con otro piloto lograron pasar ese tan terrible tramo de barro que todos quedaron encallados. Y bueno, resulta que nuestro querido piloto francés Després, al terminar la etapa, llamó a la organización con su teléfono. Y bueno, comentó que esto no tendría que ser así porque era una zona difícil de pasar y que era muy difícil de pasar, entonces tenían que descontar esos 8 minutos y pico que todos se quedaron y nuestro querido español Marc Coma pasó.
Y se vio perjudicado, evidentemente.
Y se vio perjudicado y esto ha sido un gran motivo por el que nuestro querido Marc Coma ha quedado segundo. Pero bueno, las carreras son así, el Dakar es así.
El año pasado Marc Coma ganó el Dakar y yo intuí que este año no bueno, pero es lo mismo. Pero
este año yo creo que el ganador no es el que se sube el primero en el podium, sino el que tiene la dignidad de subirse primero al podium y demostrarlo. Y yo creo que el claro vencedor era Marc Coma, nuestro español.
El canal porque él, se dice virtual.
Además, en muchas etapas ha salido primero navegando. Ha sabido
5 etapas, Raúl, sí, sí. Campeona.
Y además siempre muchas veces ha ido delante, que es lo más difícil en el Dakar, navegar el primero, encontrarse con todo, encontrarse con polvo, no saber por dónde ir, y eso es muy difícil. Y él, Marc Oma, es el que más sabe en categoría de motos
y por cierto,
hacer navegación.
Por cierto, Raúl, por lo visto iba uno de los primeros y le surgió un problema que pasó por una parte de barro.
Sí, eso es lo que he contado ahora mismo. Es lo que el capítulo he contado, que quedaron encallados en barro.
Se quedaron encallados y llegó el segundo con eso y todo.
Sí, y bueno, si no hubiese sido por eso hubiese ganado, por esos 8 minutos que descontaron. Y bueno, pues es así. Podemos decir también en coches.
Yo me aposté a mí mismo que Nasser Al-Attiyah no iba a ganar y evidentemente acerté porque terminó abandonando.
¿Pero cuál? ¿Quién quedó primero? ¿Quién quedó este primero? Este Van Peter Hansen, francés, qué casualidad.
Y segundo, Dani Roma, que es un Dakar increíble.
Su mejor posición en el Dakar, en toda la historia del Dakar, e increíble también, muy ganó, bueno.
Ganó el Dakar en el año 2004, pero ganó en motos.
En motos, y el año pasado estuvo ya en coches, también se pasó a coches y casi se quedó en primero. Este año ha faltado muy poco.
Sí.
Pero bueno, ha sido fantástico también, pero, ¿no? Con Raúl, ese mini.
Yo creo que cuando nací, Peter Hansel ya estaba ganando Dakar, por lo menos, ¿no?
Peter Hansel, ¿cuántos títulos en moto sabes decirme, compañero Eloy? ¿Cuántos títulos en moto lleva? Peter Hansel era el que iba por delante de Jordi Alcaraz en aquellos tiempos. Siempre ha sido máquina, él es como el mago del Dakar.
Diez
Dakar en motos ha ganado como 7 Dakar en motos y es la verdad que el tío es una máquina y es un privilegio, ¿no? El tío, porque bueno, es bestial, ¿no? Entonces, yo se me ha escapado una cosita en categoría de motos y yo creo que eso no se nos puede escapar. Nuestra querida Laila Sanz.
Laila Sanz, sí.
Es esta chica increíble, ¿no? Que, bueno, a mitad de carrera perdió su mochilero, ¿sabes? Y resulta que ella solita, por el desierto, ha llegado hasta Lima, ha llegado hasta el final con todas las dificultades. Tuvo una caída, tuvo bastante problemas con la mano. De hecho, corrió una etapa con la mano hinchada. Increíble, ¿no? Porque, bueno, la verdad que es... Ella ya, por si recordamos un poquito, tiene 7 títulos en trial del mundo y la verdad es que tiene una fuerza increíble, ¿no? Ella solita por el Dakar. El año pasado hizo de mochilera, este año sí hizo segundo de Dakar. Y bueno, yo puedo decir que de 97 motos que llegaron a Lima, ella ha quedado en la 39 posición. Sí. Y yo creo que, bueno, eso es increíble, ¿no? Y bueno, en camiones, la verdad es que yo no me acuerdo mucho.
En camiones como... ganó De Roy.
Pero a mí, yo como no hablo un español, pues no
y
me acuerdo.
En quads, Alejandro Patronelli.
Increíble, ¿no? En quads, ¿no? Increíble que hasta hace poco ningún quads llegaba hasta el final y los tíos ahí van con las 4 ruedas, el culo sentado, bote más bote, polvo y de todo, y es increíble, ¿no? O sea que yo creo que desde aquí enhorabuena a todos aquellos, porque yo creo que el Dakar no es subir el primer podium, sino llegar hasta el final, en este caso a Lima. Todos son campeones porque es una carrera muy dura, mecánica, navegación, todo cansancio, porque yo todavía me sorprendo cómo puedo seguir adelante día tras día sin descansar. Hay muchos pilotos que llegan, por ejemplo, en moto, llegan al campamento, tienen que arreglar sus motos porque los mecánicos todavía no han llegado.
Y dan bien de comer y de cenar.
Hombre, eso sí, yo creo que sí, ¿no? Y sobre todo yo creo que la energía que les lleva es el amor, ¿no? Y el cariño que tienen por su vida.
El amor.
Y es increíble, ¿no? Ojalá, ¿no? Podamos hacer nosotros un día esa carrera, ¿no? Y sentir lo que ellos sienten, ¿no? Al llegar sobre todo al final, y es increíble. O sea que yo creo que...
Gracias por su aportación, querido compañero.
A ti. Y bueno, yo creo que...
Y no quería pasar por alto, perdóname que le interrumpa.
Sí, digo, compañero.
Rod Pistorius, un atleta paralímpico que...
Ahí está, nuestra sección.
Que ha ganado en... Hombre, tiene la mirada puesta en Londres... Y yo sé que cuando llegue el 27 de julio y estén celebrando la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, yo voy a añorar mucho cuando estuve el verano pasado en Londres y bueno.
Y bien, ¿no?
Cuando estuve en Londres, que...
Bueno, yo creo que tú y yo tenemos cuerda, combustible y hasta embrague para seguir aquí hasta las 10.
Hoy empieza el Mundial de Rallys en Monte Carlo.
Pues interesante, después de Dakar, otra vez seguimos. Y como comentaba, yo creo que tú y yo tenemos cuerda, gasolina, aceite, embrague, de todo para seguir hasta las 10, pero como aquí claro, compartimos espacio con nuestros queridos compañeros.
Sí, afortunadamente también que los compartimos.
Así que bueno, desde aquí, pues bueno, nuestra sección de deportes, querido compañero.
Muy bien.
Hasta el próximo día. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, darle paso a este gran señor y gran madridista como yo y como otras personas que hay aquí.
Otras. ¿Cómo me gusta que no hayáis hablado de eso?
Del Atlético.
Eso es. Continúa, perdón.
Nada. Bueno, enhorabuena por el
3-0.
Solo te ha faltado hablar de Madrid-Barça de hoy. Que era lo principal casi.
Bueno,
a las 10.
Anda, fíjate.
Pero lo echan en la sexta a las 12, así que no creo que lo vea.
Ah,
pues lo escucharé por la radio, que es mucho más divertido.
Ponte tacones. Oye, sí. No le hacemos publicidad a esos.
Pero vamos,
me da miedo lo que va a pasar.
Vamos para mi sección, ¿no?
¡Vaya toalla!
Bueno. vamos a meternos un poquito con los políticos y demás, y con las subidas y bajadas de precio.
Bajadas.
Por ejemplo, subidas. Pues mira, ha subido desde el año 2001 que entró el señor Euro. Que lo trajo, ¿quién lo trajo el señor Euro?
El Banco de España.
El Banco de España.
José María Aznar.
Y un señor con bigote, ¿verdad?
José María Aznar, voy a ver, del Partido Popular.
Pues por ejemplo, ¿cuánto valía una barra en el 2001?
Cuéntanoslo, Raúl.
45 pesetas.
Ostras. ¿Y
ahora? Y ahora vale 50 céntimos, que aproximadamente en pesetas,
90,
que nunca hemos hecho los cálculos,
son 83.
Son 83 pesetas. Un refresco de cola.
Es una máquina.
Un refresco valía 90 pesetas.
Ajá.
En el 2001. Y ahora vale 1,30€, que son unas 216 pesetas.
Y eso en el día, ¿eh?
Eso en el día.
Sí, como vayas a Carrefour.
Raúl,
no quería dar ninguna señal, pero...
¿El dinero está formado en tanto por ciento? Para que nos enteremos mejor, más o menos.
¿El tanto por ciento? Pues mira, muy rapidito. Un café ha subido un 100%. La lata de refresco ha subido un 140%. El periódico ha subido un 32%. El petróleo... gasóleo A, normal y corriente, sin echar el detractor, ha subido un 69%. Las entradas del cine, es que yo voy mucho al cine, muy bien, porque es que eres rico, ha subido un 61%. Pero es que, no sé, una partida de futbolín valía antes 100 pesetas, de aquellas moneditas rubitas, muy majas, con la cara del tío Rey, y ahora vale 1€, que son 166 pesetas, pero vamos 60%. A ver. Vale, estos precios están de genial.
Pero bueno, habrá subido el salario de la gente, macho.
Claro.
Sí, sí.
A tanto por ciento que vamos.
Sí,
señor Raúl.
Al pedaño de arriba. De la...
Por favor,
no tengo ideas socialistas.
Por favor, vamos a ver. El salario de un trabajador normal y corriente en una empresa más o menos privada era de 107.000 pesetas en el 2001, antes de que entrara el señor de Euro. ¿Vale? Pero es que si nos vamos a noviembre del 2011, cobras 879€, que son 146.000 pesetas.
Vaya.
A ver si a vosotros os salen las cuentas.
Pues y eso es el que puede cobrar eso, ¿eh?
Bueno, un trabajador medio contando que tiene, pues, plus de antigüedad, jefe de equipo y demás.
Se lo echan a la calle por 20 días.
Pongamos, así que esto ¿cómo lo arreglamos? Muy sencillo, poniendo el precio real de las cosas. Es decir, si una barra de pan vale 45 pesetas, que lo cambien a euros 45 pesetas. Que vale que hayan subido a 55 pesetas. ¿Vale? Pero no puede
no,
ser...
O tan simple como suba, como que los sueldos han subido el 17%, pues que la subida de los precios de todos los combustibles y de todo el pan y de todo sea un 17%,
vale,
no un
pero
140%.
Pero tú imagínate que ahora mismo echamos todos a la calle...
A lo más barata, ¿no? A lo más barata.
¿Vale?
A lo más barata.
Echamos a la calle, no tomamos un café en el bar y no fumamos un cigarro. ¿A dónde creéis que va el país?
pero esto lo explicaron los Miguel.
O sea, vamos a ver, si no movemos el coche y no fumamos, la mitad del presupuesto español se va al carajo.
Pues a lo mejor el ladrillo fue el primero y el segundo se lo
vale. ¿Sabes lo que pasa? Que por eso han sacado el TDT, pues para que te quedes en casa viendo los 30 canales.
y luego encima en los canales estos siempre dando premios.
No.
Sacan dinero por todos los lados. Sí, pero yo no lo veo. Y hay más parados que todas las cosas.
Pero no, lo mejor no es eso, lo mejor es eso, que de esos 30 canales en realidad son 5.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque bueno, ¿no?
Sí.
Pero no, estamos distraídos viendo la tele, ¿no? Eso importa, ¿no?
Menudo, estoy viendo a Colombo.
Viendo Salsa Rosa.
Viene a Colombo. No viene a cuento, pero es una noticia. Para que nos reíamos un poco todavía, un poco más. Un gallego que compra un alargador de pene por internet. Ya que no sabéis lo que le llega.
¿Qué?
Una lupa. No venía a cuento, pero venga.
Esperamos que niños menores de 13 años no hayan oído esto.
Bueno, ¿qué pensáis?
A mí lo que me gusta, señorito Raúl, como diría nuestro querido compañero Eloy, a mí lo que me gusta es que antes tú tenías un billetito de eso que eran 1000 pesetas, ¿no? Eso es buenísimo, ¿no? Y entonces tú empezaba el viernes a las 6 de la tarde tu cachondeo porque te daban la paga, ¿no? Te ibas el viernes por la tarde al cine, comprabas palomitas, al día siguiente te ibas de botellón con tus amigos, tarará, un pastón. Y resulta que hoy en día sales con 30 euros y yo creo que si sales a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde ya no tienes nada.
Mira, Raúl, ya me acuerdo de salir para tener para 2 fines de semana 10.000 pesetas, y que ahora son 60 euros y si no se te va la mano, en un día y medio ya lo tienes gastado.
¿60 euros?
Ah, y eso antes tú durabas 2 fines de semana entero. Y te daba tiempo para la cerveza, que te valía 250 pesetas, creo, o 300. Y ahora, pues no da publicidad, te vale hasta 6 euros en algunos sitios.
Está feo.
Pero bueno, hay algo bueno.
No demos publicidad, por favor.
Hay algo bueno de todo esto, que somos europeos, ¿no?
Bueno.
Pues ya está. Somos europeos.
Pero somos europeos, Raúl. ¿Cuánto cobran en Francia, por ejemplo? Y vale el café a 6 euros.
Claro, por eso te digo que somos europeos para lo que ellos quieren.
Somos europeos para pagar impuestos, pero no para cobrar salarios. Ahí estamos un poquito más tirados para África, ¿no?
Sí, un poquito más
para África, pero para el Congo y cosas
así. Pero están comiendo los tiburones ahí.
Sí, igual bueno, que la del sur.
Tampoco nos pasemos, ¿eh?
Igual que las tarifas en el metro, ¿verdad, Nacho?
Joder, esa es otra maravillosa.
Contadme, ¿qué ha pasado?
¿Pero el qué? ¿Para echarte Axe o...?
No, yo solo te digo que llevo con el B1 desde hace 6 años. Y lo empecé a comprar por 32 euros. Pon que era joven, entonces tenía el largo no joven.
Ahora tiene canas, aunque no lo veáis, queridos residentes. Tiene canas. Tiene canas, sí.
Gracias, Y nada, y eso ahora me cuesta 57. Pero vamos, cuando dejé de ser joven, creo que estaba 40.
Ahora tiene 42, porque no lo sabéis, no, pero tiene 42.
Ya me refería a que en otros países europeos, en el que en teoría cobran más dinero, a ellos el billete en metro les sale más barato que nosotros aquí en España. Hace un año te valía 1 euro, creo. Ahora te dan 1,50 euros y están hablando de subirlo a 1,60, 1,70 inclusive.
El metro es el mayor robo.
Que encima ahora no te puedes colar, porque antes sí.
Mira, lo tenía la televisión.
Sí, bueno, pero... en Grecia han hecho, bueno, se lleva formando una historia hace tiempo, que es como algo parecido al 15M, pero yo no pago, o sea, yo no pago esto, no pago lo otro, y se cierra el chiringo. O sea, vamos a ver. Hasta luego, Eloy, que no quiere decir nada.
Pronto, que pases buena noche.
Yo no pago, está movido por el Facebook, ¿vale? Por decir una red social. Y resulta que, bueno, pues la gente se cuela y no paga. Y por eso le han dado palos a mucha gente.
Pero eso me parece...
Pero si se para uno y otro y otro y otro y otro, todos en fila, ahí no pasa nadie y se cierra todo. ¿Qué pasó con el 15M?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Nacho?
¿Qué pasó cuándo?
Con el 15M.
Pues que tuvo ¿En general?
Sí.
Es que estaba tuiteando, tío, estoy fatal.
Estoy enganchado,
estoy muy enganchado. Eso ya lo sabemos. Estaba subiendo una fotito.
Es que te he visto distraído.
¿Qué pasa? Sí, no, ya he visto. Esto es como en clase, ¿ves? Sí, sí, estaba yo empanado con mi...
¿Qué estabas pensando? Pues
no sé qué pasa con el 15M, porque el 15M se ha ido apagando con el tiempo, pero la llama sigue ahí. Yo la verdad es que personalmente empecé muy a full y me he ido desvinculando un poco, pero siguen haciendo cosas. De hecho, lo del metro, no sé si estáis hablando de eso hace un segundo.
Sí.
Vale, genial, pues eso. Que lo están haciendo ahora intentar colarse. Pero en grupo, al fin y al cabo, los grupos vale más que el poder de la persona única, no vale mucho. Pero
sí, eso fue lo que han callado.
Si
¿no?
te unes, consigues mucho más.
Claro.
Entonces, lo que está claro es que, o sea, que ya no valemos nada las personas individuales, por eso habrá que unirse, porque cada vez hay más separación entre los que llevan todo y los que no. La soberanía ya no es ni del pueblo ni siquiera del país, ya es de lo que viene de ahí arriba del país, que son los mercados, la gentuza esta. Los que luego al fin y al cabo acaban gobernando.
Los ladrones de guante blanco.
Claro, Mario Draghi, el dueño del Banco Central Europeo. Estaba antes en Goldman Sachs.
Y el señor que está ahora, le quitaron 10 puntos por ir hablando por teléfono con el coche y sin cinturón de seguridad.
¿A quién?
Al señor del Banco Internacional.
Ah,
¿vale? ¿Qué tipo de respeto tiene esa persona hacia el resto del banco?
Eso es.
La cuestión es si la llega a pagar y si le han quitado los puntos.
¿Estás tú?
Porque con los puntazos que tiene esa gente.
Teniendo en cuenta que él no creo que conduzca ya jamás en su vida.
Sí. Por eso se le olvidó ponerse el cinturón.
90.000 pavos, porque claro, si quiere blindar, pues acaso.
Esto es una llanta, ¿no? 90.000, valdrá la llanta, seguro.
Pero sí, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que te digo. Ese tío trabajaba en Goldman Sachs, que fue el que hundió a Estados Unidos. Y el Monty de Italia está, también trabajaba allí. Y nos van a poner cada vez más gente que nos maneje, que son los que lo siguen hundiendo. Entonces yo no sé muy bien qué pasa.
Bueno, vamos.
Y bueno, sí, yo
me hago cargo del guión.
Coge.
Nacho, perdóname, así puedes seguir tuteando.
Sí, yo sigo aquí en la red.
Y vamos a pasar a efemérides de Gustavo. Cuéntanos, Gustavo, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Buenas tardes a todos, soy Gustavo y bueno, he hablado un poquito de deporte también. Mi efeméride es el tema preferido de Eloy y de Raúl. Y voy a hablar del Tour. Del Tour de Francia, de sus inicios. Y bueno, el inicio del primer Tour de Francia. El inicio del primer Tour de Francia constituye el nacimiento de la vuelta ciclista más difícil y popular. A las 15-16 horas, a las afueras de París, 60 ciclistas empiezan la carrera más larga del mundo. 75 inscritos, pagando 10 francos. Para ganar 20.000 francos, el ganador. El recorrido. Los ciclistas deben recorrer un total de 2.428 kilómetros, repartidos en 6 etapas con varias pausas, todas con un recorrido muy largo, que rondaba entre los 300 y los 400 kilómetros. París-Lyon, Lyon-Marsella, Marsella-Toulouse, Toulouse-Burdeos, Burdeos-Nantes y finalmente regreso a París. El vencedor, el francés Maurice Garin, de 32 años, gana la última etapa de 425 kilómetros, con 10 segundos de ventaja, siendo además líder de la general, ganando sus 20.000 francos a 35 kilómetros hora. El Tour despierta un inmenso interés en Francia y se considera como un gran éxito. Esta victoria del francés se publicó en la prensa deportiva francesa, la Vie en Grand Ir, donde se muestra al campeón del Tour con su masajista y su hijo. También se publica en la revista deportiva de Henry Desgrange en el auto. Bueno, pues hasta aquí es todo. Y el primer tour, lo que no he conseguido localizar es la fecha, pero bueno, pues yo creo que debe ser el principio del siglo XX. Y bueno, el Tour de Francia, todo el mundo sabemos que a partir de ahí, pues ya el Tour de Francia está muy vigente en la tele, ya hay menos Tour de Francia que antes, ¿no? Antes había mucho Tour y ahora, ¿qué ha pasado, Raúl?
Pues exactamente no lo sé, porque yo en ciclismo no estoy muy puesto.
¿A qué te refieres, hay menos?
¿Cómo?
¿A qué te refieres?
Que sí, que antes había mucho ciclismo y yo siempre lo veía, pero ahora voy cambiando canales y no consigo nada de ciclismo.
Bueno, pero ahora el ciclismo yo creo que está, no es desperdiciado exactamente, sino como que está saliendo, cada carrera que hacen está saliendo distintos de controles de...
Sí, bueno, el ciclismo se sigue emitiendo, lo que pasa es que se emite dentro del deporte y que no es la segunda y cuesta más encontrar el canal, pero bueno, se sigue emitiendo. Y el dopaje es lo malo del ciclismo, ha hecho mucho daño y yo creo que sí ha habido dopaje en el ciclismo, personalmente.
Pues, sí. Le están haciendo un deporte desprestigiado en parte gracias a ello.
Sí, porque es que para mí el deporte más duro es el ciclismo.
Sí, pero con diferencia, sí, bueno, es el más duro. De hecho, como Gustavo ha comentado ya, antes de las primeras vueltas ciclistas que había, los ciclistas iban solos, no es como ahora, que va una moto.
Se le pinchaba la rueda y
encima de ellos no había motos en su tiempo. Llevaban dos cámaras cruzadas en el cuerpo, porque es lo único que tenían, y si pinchaban, ellos solitos se la tenían que arreglar después de la pared que quedaron en el cuerpo. Llevaban unas bicis que pasaban un montón, no es como las de ahora, que es muy fácil, no pesan.
Y asfaltado ni muchos sitios, en muchos puertos no han estado asfaltado.
Prácticamente caminos y eran muy, muy duros.
Y se bajaban de la bici y subían andando. Ahí no tenían más remedio.
Estoy pensando yo que hay una carrera todavía en la que no van para asfalto ni nada de eso, y directamente van como una especie como de, ¿sabes?, bordillos a los alrededores de la carretera. Y es así, no es asfalto, es como...
En Brujas, en Bruselas, por ahí, por Bélgica.
Sí, es una de estas famosas en Bélgica.
Sí.
No sé, no es asfalto, es como si fueran por... ¿Sabes? Lo que está hecho el bordillo, los cuadraditos estos, pues así por todo donde pasan las bicicletas.
Lleja más que un leja,
sí. Y eso cada vez que lleve hay un cerro de hostias, se va todo el mundo para solo.
Ese es el espectáculo, ¿no? Sí,
y en un camino tan estrecho que puedan pasar hasta 600 corredores...
Sí, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que ahora, aunque parezca sacrificado, ahora es bastante fácil, ¿no? Lo difícil era ahora, ¿no? Con el peso, tú solito...
No, antes eran menos kilómetros, era más duro, pero...
Hombre, también eran menos kilómetros, a lo mejor no había tanta dificultad de desnivel, ¿no? Pero bueno, también tenía... La verdad que los principios son... En el ciclismo fue... Y eso, que no había patrocinadores como ahora, ¿no? Antes eras tú y...
Y no se ganaban lo que se gana ahora ni de coño.
Claro. Y eso con eso era... Era por devoción más que nada, ¿sabes?
Y no se nos debe deportes que más se gane, porque para los que sacrificados que están, tienen que ganar, pero vamos, el deporte que más tienen que ganar.
Y una curiosidad que yo he notado, ahora hay coches, motos y etcétera con cámaras, ¿no?
Sí.
En aquellos tiempos no había de todo eso.
No, en aquellos tiempos iba
solo. Los ciclistas iban solos.
O sea, como te sueltan en la selva y te apañas con una bici que pesa un huevo y ya está.
¿Y cómo serían las bicis en su momento? ¿Cómo sería?
Pues de hierro casi.
Como la de ahora, ¿no?
Pues será como un coche, pensé igual que un coche, ¿sabes?
Es que yo he visto bicicleta y a último día digo, qué raras son todas.
Eran las míticas cabras, todo de hierro menos las ruedas.
A ver.
No llevaban ni cambio ni nada.
A lo mejor viéndolo por internet, a lo mejor no enteramos.
A lo mejor vayan ahí los 300 kilómetros seguidos con la misma marcha.
Si no, hay un museo, me parece que están las bicis antiguas. No sé cómo se llama el museo, pero aquí en Madrid creo que hay un museo.
Lo veo en la tele y
no, eso pasa con la vuelta. Es que de que ya no está ni Pantani ni Jiménez en esta gente.
Bueno, pues poco.
Pero no eras tú el lateral izquierdo del Madrid.
Sí, es verdad, me sueño. Algún día contaré mi sueño. Me sueño como Villa y como Azar de Pons.
Chicos,
ya vamos a cerrar, ¿no?
Sí, queda
Prosepita. Un
poquito, así que vamos a atender a Bea, que va a leer la frase célebre.
Yo quería decir antes que no hemos dado casi nada de bola a Isabel, que ha venido ya a vernos. Una pena, pero bueno, te debemos una entrevista.
Por supuesto.
La impresión, y ¿te ha gustado?
Sí, perfecto.
¿Has visto que esto ya es?
Sí, ya lo veo ya. Onda, ya está.
Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Nos ha faltado las preguntas milagrosas.
No te frotes las manos. Preguntas milagrosas.
Vas a volver, ¿no? Nosotros.
Sí, que nos vuelves a ver y que nos hagamos las preguntas.
Invéntate algo, pero tienes que hablar, ¿vale?
Sí. Pues ya que estamos en el tema, te doy mi opinión sobre el ciclismo.
Toma. Vale. Ole.
A mí no me gusta. Para mí el ciclismo es ese programa que había por las tardes, los veranos, que yo me tenía que sentar, me ponía lo de mi padre y le decía, papá, vámonos a la piscina. Espera que termine el tour. Papá, vámonos a la piscina. Ese es el recuerdo que yo tengo del ciclismo, entonces no quiero volver a ver nunca más. He perdido horas de piscina por no... Vaya,
me falta una cita. Bueno, y como primicia y como va a finalizar, voy a decir que dentro de poco Bea va a ser locutora.
No.
Se ha animado y está encantada con la idea.
Es mentira.
Así que...
Esa no se merece un aplauso.
Cuéntale. Me voy al lío. Una frase de Claudio Naranjo, luego nos explica Nacho quién es. Ahí va. Padecemos una especie de subdesarrollo emocional que nos impulsa a ciertas conductas autodestructivas, tanto en nuestra vida pública, sobre todo en la privada.
Ahí está. Claudio Naranjo es un hombre que llevo viendo dos días yo a unas conferencias en Madrid. Es una eminencia en psicología de la Gestalt y muy en base a lo que hemos hablado del problema de la educación que hay ahora mismo, es lo que ha ido contando él estos días. Es un activista de la educación, como se hace llamar, y os recomiendo que si le queréis buscar o lo que sea. Claudio Naranjo, psicóloga Gestalt, chileno, nació en Valparaíso y una carrera excelente. Así que nada, un placer. Solo hay un asado de esos.